El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos con una compañera que ya ha sido parte del programa y pues desde su espacio, su trabajo, nos ha ido colocando varios elementos para seguir conversando respecto a estas construcciones que vamos realizando en el territorio desde lo comunitario, desde las alternativas también que tenemos y que vamos criando en nuestros territorios. Y pues estamos con Marza Chávez. Le voy a pedir que se presente para que quienes nos están acompañando, quienes nos están escuchando, puedan también conocerla. Marza, qué lindo tenerte en este espacio otra vez. Pues ahí te dejamos el micrófono.
Hola, ¿cómo están? Todas, todes. Todos, un gran saludo. Yo soy Marza Chávez. Soy parte ahora de una trama de mujeres que hacemos investigaciones. Se llama Precarias e Investigadoras, pero también he sido parte de muchos proyectos de comunicación autónoma e independiente. Y ahora estamos impulsando Fuga Radial, que es un espacio de radio de mujeres libres en medios libres.
Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos también con nuestra compañera Gaby, que es parte del Hueco en el Muro, de la Red de la Diversidad, pues ya para entrar en temas respecto a lo que estamos conversando esta semana en su programa El Hueco en el Muro. Nos hemos dado la tarea de poder invitar a compañeros, compañeras, para hablar respecto a las alternativas que están haciendo en nuestros territorios y de esta manera poder también ver qué es lo que nos está desafiando a conversar sobre lo que está aconteciendo en nuestro país y los caminos esperanzadores, las alternativas de estas diversas entradas. Una de ellas es las tierras y los nuevos modelos de producción. Y pues ahí, devolviéndole el micrófono a nuestra compañera, hablar respecto a esta temática.
Sí, gracias, Jazmín. Yo creo que primero vale la pena hacer como un balance breve del en qué situación estamos en este momento. Mi compañerito aquí en mi ratito. Yo creo que es importante como establecer este momento en el que estamos también para hablar de alternativas, ¿no? Porque es un momento sin duda de crisis, es un momento de profunda inestabilidad en muchos términos. Estamos hablando de una crisis ecosocial a nivel mundial, estamos hablando de la crisis que se presenta en el país en términos económicos, en términos sociales, también en términos históricos, y en ese sentido se han estado dando políticas en este último tiempo, especialmente estos últimos días, creo que esta última semana, en relación al específicamente a territorio, tierra. Es como una situación no solo alarmante, sino que nos habla del nivel de la crisis misma, ¿no? Es decir, una crisis que estamos viviendo todos, del dólar, una crisis donde se está develando que una vez más la matriz productiva en todo sentido ha sido esta matriz siempre que se ha llamado en este último tiempo extractivista, ¿no? Y entonces ha sido como el núcleo histórico que estamos viviendo una y otra vez ampliado, ¿no? En crisis o en bonanza, y a partir del cual estamos como visibilizando que estos mismos modelos que se han llamado los modelos productivos que han llevado a esta situación se están agudizando, ¿no? Por un lado tenemos las políticas que se están llevando a cabo en todo el área del norte integrado en Santa Cruz, que están apostando por un nuevo impulso, digamos, a esta forma de monocultivos. Recordemos que el bloqueo que se ha realizado en esta semana por productores del norte integrado ha sido directamente para reclamar la introducción de biotecnología, que le llaman, que en realidad son semillas transgénicas. Eventos transgénicos que por supuesto necesitan el uso de glifosato, que es uno de los agroquímicos, ¿no?, que ha estado asociado directamente con los monocultivos, pero también una crisis en general que devela, como han salido en las últimas noticias y en las últimas investigaciones, un incremento del uso de agroquímicos a nivel nacional, no solamente asociada a monocultivos, sino en general a todo lo que estamos comiendo. A esto se suma O sea, es que, si vemos en este sentido como esto que se está generando en determinados territorios, no es algo que está lejos ni que está afectando solo ahí, sino es algo que está concatenado a cómo se estructuran los poderes, de núcleos de poder político también, por supuesto, como es una la CAINCO, la CAOJA, todo el sector donde están representados los olleros, los agroganaderos, en una situación en la que además se habla de una posible desaparición del, por ejemplo, el Parque Nacional, el área de manejo integrado San Matías, que ha sido un área que ha estado desde 2019, por lo menos reveló también que dentro de este cerco, ¿no? A territorios, a tierras y a modelos que podrían o que son alternativos, se está pidiendo, por ejemplo, que se aprueben los bonos de carbono. Es decir, como que es que es una política que se vendió como una política verde, produciendo en realidad es una mercantilización de la naturaleza, que se paga por conservación, pero en realidad no es conservación, es un mecanismo mediante el cual se ha introducido otra forma de mercantilizar bosques, sobre todo, a nombre de la conservación. Esto va en directo detrimento y desconocimiento de la nueva constitución política del en sentido contrario de la ley de la madre tierra, ¿no? Entonces, se está abriendo un frente, o sea, es un frente de dimensiones que va a ser todavía más catastrófica de la que ya es, ¿no? Para áreas protegidas, para gente que estaba tratando de plantear una nueva forma de gestión, digamos, ¿no? En esto que, por ejemplo, en las áreas protegidas, gente que estaba tratando de hacer cultivos locales, impulsar productos, el azaí, la almendra, almendra chiquitana y pequeñas formas de producir que no requieren el uso extensivo de tierra ni son cercanas a la ganadería extensiva. Entonces creo que es importante empezar, no es nada alentador, pero es importante situarnos en dónde estamos porque hay un cerco y una avanzada enorme en esta crisis, donde los que están siendo más beneficiados son los sectores de soya, con medidas, los soyeros, que están siendo medidas que los benefician directamente. Es decir, si vemos también lo que se está planteando desde las dos alas del movimiento al socialismo, lamentablemente son medidas que se habían pedido y que ni siquiera el neoliberalismo les había entregado totalmente, ¿no? La libertad de exportación, la libre exportación, también cosas que se les están reconociendo aún más en el términos de producción minera. Lo que está pasando en zonas auríferas es que ya en realidad es toda la Amazonía y se está extendiendo. Es como otro signo de esta crisis, ¿no? Que en realidad también obedece a este núcleo histórico que tenemos, lo que ahora hemos denominado extractivismo, pero que históricamente desde la colonia lo venimos reproduciendo una y otra vez en todos los ciclos históricos, ¿no? Entonces, a partir de esto, creo que es en ese escenario que ya para varias especies es como de desaparición, es como borrarlas de la faz de la tierra, sino una historia que ha tomado miles de millones de años en desarrollarse, no solo en la Amazonía, sino en tierras altas. Hemos sabido en este último tiempo también lo que está pasando en San Juan del Oro, en Tarija, que han estado viviendo directamente la contaminación minera, ha habido una movilización, hay un comité de movilizaciones ya frente a lo que es los efectos del derrame de sustancias tóxicas por la minería. Es la misma situación que se presenta en áreas urbanas, por lo menos en La Paz, en toda la zona andina, viendo contaminación cotidiana. Potosí, por ejemplo, es una ciudad de Potosí, es una ciudad que ya está dando el agua que llega contaminada, y es algo que se está viviendo ya agudamente este año, ¿no? Que tal vez no lo estamos visibilizando. Y todo esto tiene que ver directamente con cómo estamos pensando esto que estamos denominando modelos productivos. Entonces, lo que nos lleva a cuestionarnos primero qué es productivo, también este horizonte, ¿no? De productivismo, digamos, ¿para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? establecer formas de explotación y de casi expoliación de la tierra, de los territorios, para alimentar una serie de cadenas, ¿no? O sea, no solo es la soya, eso está asociado al diésel, y del diésel está asociado a explotación hidrocarburífera, y la explotación hidrocarburífera está asociada al agua, y el agua a la minería. Entonces, siempre nuestra convocatoria es verlo como cosas unidas, ¿no? De que lo que están por aprobar en San Julián ahora, porque se han dado un tiempo para ver qué eventos transgénicos los van a aprobar, es nomás como una afectación directa a la Amazonía, y si afecta a la Amazonía, por ende, y absolutamente nos va a afectar a toda esta zona, aunque nosotros parecemos lejos, estamos a cientos de kilómetros, pero va a haber una afectación a toda la zona que serían los Andes, pero no solamente es los Andes, sino los Andes, la zona de Andes tropicales, que se llama, ¿no? Que es la zona subandina, donde están especies como el oso jucumari, donde hay una riqueza, igual que es la zona intermedia entre Amazonía y zonas de montaña. Es muy complejo lo que se está generando, que ya estamos viviendo, y la salida a la crisis es como apelar a más de estos modelos productivos que han estado y que están directamente provocando esta crisis, ¿no? Entonces yo haría y llamaría siempre y nos convocaría a mirar que lo que va a pasar en la Amazonía, y ya está pasando, nos está afectando directamente y nos va a afectar aún más, no solamente en sequía, en lluvia, sino a un cambio incluso de formas de vida, ¿no? Porque aunque no lo creamos, hay una Amazonía que nos influye aquí en el altiplano, y que son memorias que hemos perdido, ¿no? Tal vez por alguna visión, una memoria muy a corto plazo de sobrevivencia, a las que nos vemos expuestos y a la que mucha gente puede responder solamente como apelando a un tipo de trabajo como es la extracción aurífera, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se generan y que debemos visibilizar, haciendo esta crítica a lo que es esta idea de lo productivo actualmente y a dónde nos ha llevado, ¿no? Eso podría mencionarles como de un inicio.
Muchas gracias, Marza, por todos los elementos tan importantes que nos estás compartiendo, justamente para seguir conversando respecto a este tema que nos involucra, como tú también lo decías, ¿no? A todos, todas y todes. Ahí, por ejemplo, igual desde varios sectores ya que se han venido movilizando, pese a que también hay que mencionar esto, hay como un cerco mediático también, ¿no? Se habla acerca de estas alternativas, como tú lo decías, sobre las exportaciones, sobre lo de las semillas, como un gran paso que estamos dando en cuanto a tecnología y producción, ¿no? Y pues hay varios sectores productivos que ya se han manifestado en contra de estas políticas. Entonces, ahí lo que me lleva a preguntarte, Marxa, es más o menos la relación de la academia en esto, porque se ha denunciado también que la academia está respaldando desde las casas superiores de estudio. Si hay algunos estudios también que se han hecho de manera coordinada, digamos, con el sector productivo de estos territorios, y pues qué denotan hasta el momento en cuanto a toda esta intromisión, que ya tú lo mencionabas a grandes rasgos también, ¿no? Pero si podemos hablar de aspectos concretos que ya se están haciendo visibles aquí en nuestros territorios.
Importante también ver que han habido sectores de la academia, digamos, sobre todo de investigación, yo creo, ¿no? De estas áreas de biotecnología, sobre todo, que están impulsando, por ejemplo, la producción de quinoa tropicalizada, así le llaman, que es un manejo, ¿no? Sí, de eso de biotecnología para producir quinoa en zonas de calor, o sea, es una semilla que aguanta el calor y las condiciones de humedad, etcétera, ¿no? Para transformarla en otro monocultivo. Entonces, hay, por supuesto, esta relación que tú mencionabas. También hay otras, ¿no? De oposición, no he visto muchas, pero que se están pronunciando sobre todo respecto a eso de los transgénicos, como en una forma de rechazo también. Hay otros sectores, economistas ambientales, por ejemplo, que es una rama muy poco conocida todavía en Bolivia, que están impulsando, por ejemplo, la ley de contra las quemas, ¿no? Que ahora, bueno, tiene que pasar una serie de procesos. Entonces hay como cosas que se están moviendo en ese ámbito, pero en general también es como lo que se está haciendo desde el Estado es darle una preponderancia, digamos, a los sectores que sí están impulsando el uso de biotecnología, porque en realidad obedece a algo que estamos viviendo de una manera muy profunda, que es esta crisis, y como no ha habido una inversión, ¿no?, en otro tipo, o pensar siquiera en una forma de transición, en todos estos años, que sí se ha recibido una considerable cantidad de dinero producto del IDH, que fue fruto de una lucha también muy esforzada, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, en las comunidades de Nomasuyos, en todo esto que se dio del 2000 al 2005, estas luchas por la nacionalización. Las políticas, en realidad, lo que se está visibilizando es esta crisis también, ¿no?, de no haber podido prever los factores que nos estaban rodeando, que es esto del cambio climático, que es solo uno de los factores, el más propagandizado y tal vez más estudiado por las academias, pero esto solamente es como uno de los efectos, ¿no?, de todo lo que se está produciendo como crisis múltiple en estos momentos. Entonces, obviamente hay como parte de investigaciones pequeñas, pero que cuentan también, digamos, con cierto tipo de financiamiento, que han estado apostando por generar cosas en pequeño que apelen a otras formas de producir, ¿no?, otras formas de relación con la tierra, y que también cuestionen qué se está haciendo en lo urbano, ¿no? Porque uno de los hechos casi indiscutibles es que a un ritmo tan acelerado que se prevé que en el 2050 aproximadamente el más del 70 está dando. Entonces, pensar los espacios de la ciudad es importante, y han habido como pequeñas experiencias que sí juntan este conocimiento más como técnico, académico, con lo que se está tratando de producir como alternativa, ¿no? Y es por eso como que siempre se discute, ¿no? No es como una alternativa de desarrollo, sino es una alternativa al desarrollo, porque el desarrollo tal y como se ha presentado ha sido como el discurso de entrada, ¿no?, como la punta de lanza para toda esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, hay como cosas que se están planteando desde espacios pequeños, y esto nos convoca a mirar las escalas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde nuestros espacios también? A personas que, a una población que es ya mayoritaria y que no vive del trabajo de producción, no vive sembrando ni respetando ciclos de producción, o una población que está acostumbrada a tener fruta todo el año sin respetar ya los ciclos de la misma naturaleza, y que eso también está pasando en todo lado, ¿no? Que es como ya no ir con los ciclos que nos propone todo nuestro entorno, sino es como tener todo a mano, consumir todo a mano, comprar todo lo que necesitemos, no reparar. Si algo se gasta, lo botamos. Entonces, esto también es parte de esta cultura, ¿no?, de estas formas de producir también, y que es algo muy difícil de poner en crítica, ¿no?, porque es lo que hace a nuestra vida cotidiana. Se ha criticado mucho, por ejemplo, el consumo de carne. Hay muchos estudios que te dicen por qué, desde ambientalmente hasta bienestar físico, se debería asumir una alimentación más que vaya más por que sea a base de plantas, o que por lo menos pueda rebajar el consumo de carne, ¿no? Especialmente como en países como Bolivia, ¿no?, que la deforestación está creciendo también por esta ganadería extensiva, que a veces no llega ni a Bolivia, sino es para la exportación de carne a China. Entonces, sí, creo que van por ahí. Yo podría visibilizar eso en estos términos que tú estabas diciendo, como sectores que están trabajando con mucho esta mirada con los grandes modelos de monocultivo, de producción, y otros muy pequeños que están tratando de hacer redes de consumo y de producción orgánica, ¿no? Pero que no han recibido ningún apoyo estatal y que están surgiendo como a partir de esfuerzos, ¿no? Pequeños, locales, y sí, o sea, es cierto que también hay muchos como financiamientos ahí, otros no. Pero en realidad es como una discusión que se está dando también ahí adentro, ¿no? De cómo trascender a más espacios estas nuevas miradas sobre lo productivo, ¿no? O ir más allá de lo productivo en todo caso.
Gracias, Marza, por estos apuntes que nos dando respecto a lo que está aconteciendo en los modelos productivos que se tiene o hacia dónde estamos yendo con los modelos productivos como país, puesto que las políticas afectan a todos y todas, y las decisiones, como tú lo mencionabas, que van emergiendo, que se van ejecutando en los distintos territorios, nos van afectando también en los nuestros, ¿no? Puesto que dentro de nuestro ecosistema todos y todas también estamos conectados, conectadas. Y pues a partir de ahí, estas experiencias, bueno, estas, repensarnos alternativas a estos modelos de desarrollo, como lo mencionabas, el desarrollo en sí o el modelo, no hay las alternativas al desarrollo más que un desarrollo sostenible, ¿no? Y dentro de estas alternativas al desarrollo, respecto a los campos de trabajo que vamos realizando, si nos puedes ir comentando algunas experiencias que se han ido visibilizando desde la comunicación, porque como al principio mencionaba, se mencionaba estos cercos igual mediáticos que se van dando a diferentes temáticas que son importantes para entender y a partir de ahí poder trabajar sus alternativas, sus contranarrativas, sobre todo a lo que está aconteciendo respecto al tema de medio ambiente, cómo podemos ir trabajando, cómo van trabajando ustedes, desde dónde podemos empezar, si es que se está empezando desde los territorios más chiquitos a trabajar en contranarrativas respecto a lo que acontece en los territorios, ¿no? Puesto que las leyes y las políticas que llegan a territorios más chiquitos para con cualquier forma de extractivismo, se juegan también en narrativas, ¿no? Es un campo en donde se disputan también las formas en las que vamos a contar, vamos a visibilizar y desde donde se va a luchar también el territorio mismo. Entonces, si por ahí, desde el trabajo que van haciendo con la colectiva de comunicación, algunas alternativas al trabajo que se va realizando también desde lo coyuntural.
Sí, a mí me parece sumamente importante lo que anotas en este punto, porque hasta cierto punto sí se da, por un lado, una mirada como colapsista, que personalmente creo que no iría ahí como una apuesta política de estar reproduciendo siempre, o que sí está pasando, eso es cierto, como estas afrentas, ¿no? Territoriales, a comunidades, que es algo que no podemos soslayar, ¿no? Pero que en contraposición también existen estas formas de resistencia que se están dando dentro de las mismas comunidades. Entonces, en ese sentido es como fundamental anotar la generación de estas contranarrativas para empezar a mirarnos desde otros lugares, ¿no? Que no sean estos del consumo, que no sean desde la aceptación, ¿no? O como la normalización de todas las violencias que están aconteciendo en nuestros mismos cuerpos cotidianamente también. Entonces, es tal vez un poco complicado como hallar en medio de este panorama de mucha devastación, historias como de resiliencia, digamos, ¿no? Por un lado, yo creo que aún con todo lo que está pasando en muchos lados, existe unas tramas comunitarias que son los mucho tiempo desde la comunicación alternativa hemos apostado por visibilizar. No es por idealizar, porque también sabemos que son comunidades que han pasado por muchos cercos, por muchos despojos. Hay divisiones dentro de las mismas comunidades, siempre las han habido, comunidades, sí, de mojeñas, de la Amazonía, incluso desde lo que se trabajó alguna vez desde las comunidades que están ahora en la Federación Túpac Katari, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando hace 24 años, sé que la situación es como bien diferente ahora, pero creo que sí, hay algo que está siendo todavía muy agredido, que son estas formas comunitarias desde producir la vida cotidiana, ¿no? Cuando estuvimos y cuando, porque siempre, bueno, puedo hablar de una experiencia colectiva porque fuimos ahí con otras mujeres también en lo que se llama Tierras Bajas, que en realidad es como muy diverso, son diversas Amazonías. Esas tramas comunitarias todavía tienen forma asumir su mirada a los territorios, de mirar sus vínculos entre las mismas familias. Yo creo que eso también hace una forma de, si podemos llamarlo, de producir, que no está ligada directamente a los mercados y que hay como un hilo ahí, ¿no? Con muchos hilos que se tejen a manera de un tejido de las mujeres mojeñas, digamos, que hacen ahí hermosos tejidos. O sea, yo estuve en momentos de movilización comunitaria en la Amazonía y podría contar la forma en que se vive cotidianamente, que es una forma no solo de producción, sino es una forma de relacionamiento y de no romper los ciclos que tienen nuestros propios entornos, como decía, ¿no? Entonces, como visibilizar ese sentido comunitario que está en la producción, pero que también se muestra en las formas de decidir, en las formas de hacer la fiesta, ¿no? Que han sido rotas, ¿no? Hablamos de un deterioro muy fuerte y en el caso, por ejemplo, de estas comunidades que estaban en el Timnis, en toda esa zona, que afrontan también cosas cotidianas como es el ingreso del narcotráfico. Todas estas cosas están rompiendo esas tramas, pero aún existen cada vez más agredidas, pero yo creo que visibilizar eso es también mirar que esto que llamamos producción no solamente es como algo económico, sino es más allá de la palabra producción, ¿no? En ese sentido, sino es como una forma de relacionamiento con el río, de relacionamiento con la tierra, con lo que llaman territorio y lo que se empezó a llamar territorio, con el bosque. Ahí se ven las profundas heridas que también hay entre las mismas comunidades generadas por ejemplo, la aparición de empresas, el que ya no se puedan realizar trabajos comunitarios, que es una base de lo que es y de lo que era siempre esta producción, más allá de lo económico, yo le llamaría que es una, sí, producción de alimentos, por ejemplo, pero es más allá una producción de comunidad, que era lo que permitía que estén ahí mujeres haciendo en las chacras, digamos, trabajando. Entonces, pensar en todo esto agredido, pero que todavía está como peleando por subsistir en muchos lugares, y no hablo directamente aquí de las organizaciones más representativas, sino de las comunidades de base, donde se ve, ¿no?, el cotidiano de cómo están apareciendo las empresas, de cómo la gente tiene que emigrar a la ciudad por efectos del narcotráfico, por efectos de la sequía, por efectos de las inundaciones. Esas cosas que se están rompiendo también nos permiten visibilizar que hay otras cosas que están resistiendo, ¿no? Y eso que les decía, lo económico exclusivamente de la producción, me parece ahí fundamental, ¿no? Porque en realidad son formas no solo de cultura, ¿no?, sino es como de vida, de sostenimiento y de relacionamiento. Entonces, ahí hay, no es algo generalizado, los medios no visibilizan y no acostumbran a visibilizar eso, sino como las cosas muy grandes, las narrativas grandes, pero creo que ha habido un trabajo en este último tiempo de muchas comunicadores, comunicadoras, que han estado mirando estas formas de cómo nos están planteando que podría ser lo productivo, hablando de las ciudades, ¿no? Donde, como les decía, no estamos en esos términos, nosotros no tenemos esa relación, ¿no?, con la tierra, la hemos perdido, y obviamente sin idealizar, creo que también es una convocatoria también para volver a mirar qué es lo que hemos considerado desde la economía, desde la comunicación, por tantos años, lo que son estas formas productivas, ¿no? Y creo que sí es importante, muy importante, producir otras narrativas, otras palabras que nos permitan identificar estos núcleos de vida que aún están un poco sobreviviendo, ¿no?, surfeando toda esta ola de incendios, de ingreso de mineras, de petroleras, del narcotráfico, asociado a ella el tráfico de especies de maderables. Y esto que último que podría decir, esta idea de lo productivo, creo que es importante repensarla, porque siempre nos ha puesto en un lugar por encima de la naturaleza, nos ha separado de algo que llamamos naturaleza y que la vemos externa, ¿no? Nuestro modelo productivo es, por tanto, una forma de dominación hacia otras especies, pero cuando nos miramos desde otro sentido, ¿no?, que es un poco más allá de lo productivo, no en esos términos tan económicos, nos invita a pensar que no podemos mirar a otras especies como se lo está haciendo ahora, y no solo mirar, sino destruirlas absolutamente, quemarlas, manadas enteras de, no sé, jabalíes de monte quemados. Es el daño que nos estamos haciendo a nosotros, a nuestra propia trama de vida, ¿no? La estamos quemando, es como quemarnos una parte de nuestro cuerpo. Entonces, creo que también es como importante ver eso, ¿no? ¿Qué están generando, por ejemplo, las factorías donde hay pollos? que están viviendo en tan malas condiciones, u otras especies que están siendo traficadas. La más visible es el jaguar, pero cada centímetro de Amazonía tiene una cantidad infinita de microbacterias que permiten que la Amazonía sea Amazonía. En cada hectárea se ha identificado, creo que por lo menos 400 especies de árboles, de 130 a 400 especies de árboles. Es todo esto, ¿no?, que se está llamando naturaleza por esta forma de ver lo productivo, pero que en realidad es parte de nuestra trama de vida, ¿no? Y sí, es una apertura a visibilizar otras cosas, y yo agradezco el espacio aquí para poder nombrar esto que no se está pasando, porque los incendios recién han empezado, y ya existe a estas alturas la destrucción que ha habido el año pasado, 2023. En todo el año, este 2024, recién estamos en agosto y ya hemos alcanzado el límite de todo el año pasado. Entonces va a seguir quemándose. Entonces es un urgente, es demasiado urgente. Estamos en una emergencia desde todos nuestros espacios, porque una vez más, es un llamado a una defensa de la vida, no en un términos ideales, sino como un término político que hemos aprendido a defender desde muchas luchas, todos nosotras, nosotros. Hasta ahí.
Marcia, gracias. Muchas gracias por estos aportes y estos apuntes que nos has compartido. Un abrazo fuerte. Se nos ha hecho corto el tiempo. Te pasamos el micrófono para la despedida, y con eso ya nos vamos a un corte en este su programa El Hueco en el Muro.
Sí, muchas gracias. Yo agradezco una vez más el espacio a todos ustedes. Creo que es urgente como empezar a hablar de esto. Lamentablemente no hay alternativas muy grandes. Sobre todo son mujeres, y yo también llamaría la atención sobre eso en esta última participación que tengo. Mujeres que están en ciudades también, o en zonas de territorios indígenas, están haciendo pequeños proyectos de producción, están pensando en hacer cositas con cacao, tejidos, o simplemente sosteniendo su vida, ¿no? Como siempre lo han tratado de hacer desde que tenemos memoria, cuidando de lo que llamábamos nuestras comunidades multiespecies, porque cuidamos, ¿no? O sea, no solamente a nuestras comunidades humanas, también no humanas. Entonces, desde ahí, ¿no?, un agradecimiento, porque estamos también haciendo una lucha por nombrar desde estas narrativas de medios, y ustedes son un espacio importante para poner nuevos nombres a las cosas y a estas luchas también, y visibilizar lo más pequeño que está pasando, pero que está permitiendo que podamos sobrevivir hasta ahora, ¿no? Siempre pues en contacto. Gracias.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.